Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, nos dice Pedro: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Matiz interesante. Como ya hemos recordado en otras ocasiones, el nuevo nacimiento producido por el Espíritu Santo se evidencia en cómo afecta a la vida de aquellos a quienes Dios ha llamado a la salvación. Es decir, la regeneración, el nuevo nacimiento que opera el Espíritu de Dios, produce fruto. Pedro nos ha hablado de todo lo que tenemos que desechar, lo que forma parte de la vieja naturaleza. Pero nos lleva a que, quitando aquello que era conforme a nuestra antigua naturaleza, pongamos esto otro que es conforme a la gracia, que es la nueva naturaleza que ha sido impartida por el Espíritu Santo al traernos la salvación. Quitamos una cosa, luchamos contra una cosa para poner otra en su lugar. Recordamos que el nuevo nacimiento se produce solo una vez. Yo no sé si alguno de vosotros en la vida física ha nacido varias veces. En los datos que tenemos científicos y la propia experiencia de cada uno, nos muestra que solamente hemos nacido una vez. Esto ocurre también en el mundo espiritual. Tú no puedes nacer por medio del Espíritu una vez, luego pierdes la salvación, luego el Espíritu te hace nacer otra vez, luego pierdes la salvación y luego el Espíritu te hace nacer otra vez. Eso no existe. Cualquier enseñanza de las Escrituras nos muestra que exactamente esa es la realidad. La salvación no se puede perder porque es Cristo quien ganó para su pueblo la justificación y el perdón de sus pecados cuando murió en la cruz y con ello nos perdonó los pecados, y cuando resucitó y con ello nos justificó. De manera que no hay nada que pueda apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, debido al altísimo precio que Él pagó en la cruz para rescatar a su pueblo. Su pueblo son aquellos que Dios le dio a los que llamó antes de la fundación del mundo y que en la historia personal de cada uno, el Espíritu Santo, por medio de la predicación de la palabra, ha ido llamando a la salvación. Cuando Dios actúa y produce el nuevo nacimiento, repito, lo hace de una sola vez, es en una sola ocasión que eso ocurre. Desde la perspectiva divina, es Él quien lleva a cabo la obra, es Dios quien produce el nuevo nacimiento, a pesar de nosotros. Desde la perspectiva humana, es el hombre quien tiene que suplicar a Dios que le salve y que sea consecuente con su situación. Aquí estuvimos haciendo los matices de ¿yo acepto a Dios o le suplico a Dios que me acepte? Por ejemplo, yo quiero trabajar en la multinacional más grande del mundo, que posiblemente sea Apple. Y yo llego a Apple y les digo, me vais a aceptar para trabajar porque es que soy un fuera de serie. ¿O es Apple quien dice quién quiere trabajar en su compañía? ¿Por qué los seres humanos son tan extraordinariamente soberbios como para aceptar ellos por sí mismos la salvación, en vez de suplicarles a Dios que les salve? Esta es la terrible historia que nos encontramos. Para gustar la benignidad del Señor hay algunas cosas que debemos tener en cuenta. Así que hoy vamos a ver en nuestro sermón tres asuntos importantes. El primero, la importancia de no dejarnos engañar. Para gustar la benignidad del Señor, la importancia de no dejarnos engañar, lo primero. Lo segundo, la importancia de identificar las falsas doctrinas, que son multitud. Y lo tercero, la importancia vital de nuestra unión con Cristo. Así que vamos a ver en primer lugar la importancia de no dejarnos engañar. La gran mayoría de la cristiandad asume que son ellos los que aceptan y toman la decisión de salvarse, pero que una vez salvados no tienen que hacer absolutamente nada más, ya que esperan un poder divino que les haga ser como Superman, que les haga tener deseos para todo. Esta es una posición que en la Iglesia Católica adquiere el nombre de quietismo. El quietismo es una doctrina que enseña que el creyente, después de que ha decidido convertirse, de que ha decidido nacer de nuevo, alcanza el más alto grado de santidad cuando permanece esperando en Dios, porque ese es un síntoma de fe y de santidad. Esta doctrina fue muy difundida por la Iglesia de Roma, y de hecho ya podéis ver que muchas órdenes religiosas a lo largo de los siglos han enseñado hasta la saciedad el aislamiento, el recogimiento, la forma de vida contemplativa. Todo esto se refleja en el arte, y si nos vamos a ver las obras que han escrito, que han pintado los autores de la Edad Media, todos podemos ver a los santos con las manitas juntas y mirando al cielo con la vista perdida, como si estuvieran en éxtasis. Esto es lo mejor a lo que uno puede aspirar. Parece que no hay que trabajar en nada más. Pero esto también ha sido admitido en la Iglesia evangélica, donde se llega a enseñar que después de la salvación, donde el que se llama creyente ha tomado la decisión de aceptar a Cristo, porque es muy inteligente, a partir de ahí el creyente es completamente pasivo ante Dios y es Dios quien tiene que hacer todo por el creyente. Es por esta razón que muchos llamados cristianos pasan su vida esperando que Dios haga algo en ellos que ellos mismos no quieren hacer. Esperan que Dios les dé más ganas de orar. Claro, si Dios no me da más ganas de orar, yo no puedo orar. Ya. Esperan que Dios les dé ganas de leer la Biblia. Que venga algún santo con una vara mágica y entonces le entren unas ganas impetuosas de leer la Biblia. Esperan que tengan ganas de ir al culto. Esperan tener ganas de ofrendar. Como evidentemente no les entran las ganas de todo esto, pues están esperando a ver si les vienen las ganas. Así que mientras que les llega ese deseo sobrenatural e infuso, viven como bien les parece, esperando a que les llegue. Pero realmente esto es una excusa para evadirse de la responsabilidad que como creyentes que dicen ser, tienen delante de Dios. A la vez esto nos indica que hay bastantes dudas de que esas personas sean creyentes. De ahí su vida sin fruto y sus múltiples justificaciones para no hacer absolutamente nada. El texto que leíamos en Isaías nos muestra cómo hay ciencia en todo trabajo. El que ara para sembrar, Isaías 28:24, arará todo el día, romperá y quebrantará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado la superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hilera y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque es Dios quien le instruye, es decir, le da inteligencia para saber cómo tiene que hacer las cosas coherentemente para obtener un fruto. Es decir, para obtener fruto hay que trabajar. Dios le instruye y le enseña lo recto y le dice que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara, el grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Así que vemos que sí que hay una secuencia lógica en todo trabajo. Sea cual sea el trabajo en el que estemos inmersos, tiene un procedimiento, tiene una secuencia, tiene unas normas, tiene una disciplina, en todos los trabajos. No está dejado al azar, ni a la superstición, ni a lo que a cada uno se le ocurra, ni nada crecerá si la tal persona es un vago. Hay un método que conlleva mucho esfuerzo para obtener un fin. En el contexto de estas palabras, que el Señor dice a Israel a través del profeta Isaías, se anuncian severísimos juicios. Ahí se nos muestra que apartarse de Dios, como si todo fuera superstición, como si nos pudiéramos unir a la corriente del mundo, como si pudiéramos hacer lo que nos viene en gana, apartarse de Dios, pensar que nada nos va a afectar y que podremos vivir para siempre haciendo lo que nos plazca, pues parece que no funciona. Y los juicios sobre Israel vinieron severísimos. Porque pensaban esto, ¿qué más da? De la misma manera, a aquellos que Dios ha llamado a la salvación se les requiere que actúen con sabiduría, con criterio lógico y con estrategia. Dios usa unos métodos para lograr unos fines, pero hay un trabajo que hacer riguroso. La Escritura enseña que el creyente debe trabajar con mucho tesón para vivir en sintonía con Dios, con mucho tesón. De hecho, se nos recuerda, sed santos como yo soy santo. Por lo tanto, hay bastantes cosas en las que tenemos que estar inmersos. Al creyente se le recuerda que está en medio de una batalla en la que debe cumplir con su deber. No parece que tenga que estar con las manos juntitas mirando al cielo a ver qué ocurre, sino que tiene muchas cosas en las que estar ocupado. De hecho, se le dice exactamente, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. ¡Ocúpate! No es un espíritu quietista el que se espera del creyente, ni hacer el vago, sino todo lo contrario. Debe luchar contra su propio corazón, que es engañoso más que todas las cosas y siempre sus deseos se contraponen al deseo de Dios. Debe luchar contra el mundo, toda la moda de pensamiento que nos arrastra continuamente para que pensemos como ellos. Y debe luchar contra el diablo, todas las estrategias que Satanás incansablemente usa para derribarnos. Debe asumir su papel como fiel soldado de Jesucristo, porque esto es una batalla en toda regla. Los creyentes creen que están en el parque de atracciones. ¡Qué bonito es todo! Pero esto es una batalla en toda regla. El enemigo es tan sutil que intenta que no te des cuenta, pero estás en una batalla. Muchos malinterpretan el texto que dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Así que si es Dios el que lo produce, pues vamos a esperarnos. Si pensáis que Dios es el que produce los sermones, la semana que viene no tenéis ninguno. Porque lo que Dios hace es utilizar instrumentos que le ha llamado para cumplir sus propósitos soberanos. Y esos instrumentos somos nosotros. Nosotros, cumpliendo con nuestro deber, servimos a Dios. Así que cuando la Escritura dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, la gente entiende que deben sentarse a esperar. Pero como siempre ocurre con los ignorantes y los que son engañados, se olvidan que ese texto es la continuación de este otro. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y en ese contexto, lo que viene a continuación es que es Dios quien produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero se basa en la obediencia que tú le debes. No es un contexto vacío en el que esperamos. No. El contexto es tu obediencia. Y con tu obediencia, Dios lleva a cabo su obra. Porque por razón de que aquellos que nos dedicamos a predicar, trabajamos para tener el sermón rigurosamente estudiado para dar alimento al pueblo de Dios, el pueblo de Dios tiene alimento. Pero si nosotros nos quedásemos en nuestra casita con las manos juntitas mirando al cielo, el pueblo de Dios se quedaba sin alimento y esto era un camino directo al infierno. Hay un mandato firme, por tanto, para estar ocupados en algo. Pedro dice, desechando esto, y Pablo dice, ocupaos en aquello. Desechando una cosa, ocupaos en la otra. Sin embargo, esta falsa enseñanza del quietismo atrae a muchos de la cristiandad porque es una postura de lo más cómoda. No hay que someterse al deseo del corazón. No hay que someter el deseo del corazón. Hay que esperar a tener ganas instantáneas de usar los medios de gracia. ¿Y eso quién lo consigue así instantáneamente? Ninguno. Piensan que instantáneamente van a tener deseos para sacar el tiempo y leer, cosa que no ocurre. Que van a tener deseos para sacar el tiempo y meditar. O que van a tener deseos de sacar el tiempo y orar. Y que todo fluya milagrosamente sin esfuerzo. Queridos hermanos, no sabéis dónde estáis, porque estamos en el mundo. Cuando estemos en el cielo, todo eso surgirá de forma natural de nosotros, pero aquí en la tierra, no. Seguir esta enseñanza es dejarse engañar porque es el camino que el pecado toma para crear una falsa paz y una falsa seguridad cuando realmente lo que está ocurriendo es la evidencia palpable de que no hay salvación y de que esa persona va camino al infierno. Tiene una falsa paz. Y eso no le salva. Pero los que han gustado la benignidad del Señor tienen otros deseos que no son exactamente lo que los quietistas apuntan. Pero esos deseos les vienen provocados por aplicarse la disciplina. Disciplinarse para cumplir con aquellos deberes a los que Dios nos llama. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. La importancia de identificar la falsa doctrina, o las falsas doctrinas, porque hay muchas. Esto de desear como niños recién nacidos la leche espiritual a la que hace mención Pedro, cuando resulta que no es lo que se desea, y además cuando no se asume ninguna responsabilidad, nos lleva a asegurar, por la evidencia de los hechos, que esa persona no tiene vida espiritual, porque no hay ningún movimiento que le lleve a cumplir y a someterse en obediencia a Dios. No hay ningún movimiento. Para evitar esta consecuencia, para evitar que la persona se esfuerce y para darle una paz que resulta ser falsa, nos encontramos con la falsa enseñanza increíble, esparcida en todas las iglesias, del cristiano espiritual y el cristiano carnal, que todos vosotros habréis escuchado y que muchos de vosotros os creeréis que es así. Una vez más, tenemos que decir que es completamente falso. Nadie en la historia de la Iglesia tuvo tal conocimiento del cristiano espiritual y el cristiano carnal hasta que un iluminado en el siglo XIX se le ocurrió semejante idea. Así que ni en los 19 siglos anteriores de la era cristiana, después de que Cristo fundase la Iglesia sobre los apóstoles, ni en los siglos anteriores que nos llevan hasta la creación, nadie jamás se dio cuenta de la doctrina del cristiano carnal. Interesante. O sea que Dios ha tenido a su Iglesia con una doctrina oculta hasta el siglo XIX. Nosotros pensábamos que el misterio había sido revelado cuando Cristo vino y nos dio todo lo que necesitamos saber a través de los escritos de los apóstoles, que son el fundamento de la Iglesia, para que fuésemos enseñados en toda verdad. Pero mira tú por dónde, en el siglo XIX se descubre que hay algo así como cristiano carnal. Esta es una aportación que hizo un señor que a vosotros os sonará, que se llamaba Ciro Ingersoll Scofield. Todos lo conocemos por Scofield. Nació en Michigan en el año 1843, fue un abogado y político convertido en 1879 a los 36 años de edad. Y esto ocurrió después de llevar una vida completamente desordenada, un desastre de hombre. 3 años después de haberse convertido, y era abogado y político, 3 años después de haberse convertido, fue ordenado para el ministerio. No debe pasarnos desapercibido que era un político. Ojo, ojo. Porque solo tenemos que observar a los políticos y ver la absoluta relación que hay entre lo que dicen y lo que hacen. Uno puede ver a un político y decir, madre mía, aquí tenemos un hombre de verdad. Y partirnos de risa después. Bueno, pues Scofield era un político. Este hombre conoció a John Nelson Derby, que es conocido como el padre del dispensacionalismo y del futurismo. Muchas de las cosas que las gentes creen del libro de Apocalipsis parten de aquí. Y se hizo uno de sus más devotos seguidores. Aunque este hombre, Scofield, no tenía ninguna formación teológica, repito, era abogado y político, como buen político se le ocurrió la ingeniosa idea de publicar una versión de la Biblia anotada con sus propios comentarios que había aprendido de Darby. Así que tuvo la ingeniosa idea, como buen político, repito, de realizar anotaciones a pie de página de la Biblia, difundir esa Biblia ampliamente como si de una campaña política se tratase, y con estas reseñas a pie de página, muchos tomaron la Biblia, o mejor dicho, muchos tomaron sus reseñas como parte de la Biblia, porque estaba en la Biblia. Entonces te pone un asterisco, el numerito, y te dice, y el dragón es Rusia. Fíjate lo que nos dice la Biblia. Y los dos testigos serán hombres que vendrán en el futuro, supermanes que se morirán y luego resucitarán. Es que esto es la Biblia, o sea, es que no lo está diciendo la Biblia, porque lo dice las páginas de esta Biblia, la Biblia anotada de Scofield. Así que, queridos hermanos, ¿cuánto le debemos a los políticos? ¿Cómo no podría funcionar el mundo sin los políticos? Pues aquí tenemos a los políticos que hacen de todo, incluso editar Biblias según su criterio de lo que deben decir la palabra de Dios, porque para eso ellos son políticos. O sea, no manipulan la sociedad como les da la gana, sino que también se meten en los asuntos que tienen que ver con la teología y lo manipulan como les da la gana. El propósito es hacer campaña y que me elijan presidente. Si Scofield hubiera publicado sus notas en un libro aparte, nadie le hubiera prestado atención. Pero como era un hábil político, puso sus anotaciones en la Biblia. La difundió con todos los recursos a su alcance. Sabéis que los americanos son muy generosos. Los que venimos del mundo hispano, de tradición católico-romana, somos más agarrados que otra cosa, pero los que vienen de tradición protestante son generosos. Así que mucha generosidad para esparcir las Biblias de Scofield. Es decir, mucha generosidad para que Satanás llegase a todos los puntos críticos de las iglesias. Gracias a él se introdujeron una gran cantidad de doctrinas falsas. Pero fijaos, queridos hermanos, si Satanás quisiera quitar de en medio la palabra de Dios, ¿qué estrategia seguiría? No parece que le fue muy bien cuando la Edad Media quería arrancar las Biblias para que no hubiera acceso a las Biblias por parte del llano pueblo. Claro, tampoco tenían medios para divulgar las Biblias. Una Biblia podía medir 1 metro cuadrado más o menos y pesar 150 kilos. Vamos, para llevártela a casa tranquilamente. Tenías que ir a los conventos, que es donde había algún ejemplar, y allí si te dejaban leer, cosa que no iban a permitir, podías leer la Biblia, pero no tenías acceso. ¿Pero qué método podría seguir Satanás para que el pueblo de Dios no recibiese la palabra de Dios? ¿Nos podría quitar la Biblia en nuestra época? No, sería bastante difícil. Ahora, ¿la podría manipular? ¿La podría adulterar? Pues exactamente eso es lo que ocurrió con Scofield. No hay un engaño tan sutil como adulterar la Biblia. Y esto es lo que hizo este hombre. Por eso Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y la leche espiritual no adulterada no es la que un señor político hábil, a pie de página, escribió en las Biblias para que la gente se creyese toda esa artimaña de falsas doctrinas que hoy cree la cristiandad en general. Sino queremos estudiar la Biblia, queremos acercarnos a la Biblia. De hecho, uno de los grandes progresos y aportaciones de la Reforma fue el libre acceso a la Biblia. No necesitamos que vengan los romanos, refiriéndome a la Iglesia de Roma, a que nos interpreten la Biblia. Yo necesito leer la Biblia, yo necesito ir a la fuente, yo necesito ver lo que la Biblia dice, porque en cuanto empiece a leer los 10 mandamientos, me daré cuenta que la Iglesia de Roma me engaña en todos, especialmente en las imágenes. Pero para obtener una leche no adulterada hay que trabajar, hay que ser riguroso con la escritura, hay que escudriñarla con profundidad, hay que tomar buena nota del esfuerzo, del trabajo lógico, tal y como se nos narra en Isaías. Todo tiene una secuencia y está relacionado con un orden que nos lleva a un resultado correcto, pero hay que investigar. No nos podemos creer lo que nos cuenten. Pero ese no era el caso de Scofield, que siguió usando su perfil de político para meterse en un terreno que era completamente ajeno a su capacidad. Entre otras muchas doctrinas dañinas que hoy cree la mayoría de la Iglesia, el milenio, que Cristo va a venir 7 veces, que te puedes morir y resucitar otras 4, el pozo con cadenas, bueno. Queridos hermanos, si os vais a Hollywood, encontraréis en las películas de Hollywood mayores verdades que lo que dice este hombre de las Escrituras. O sea, es que toda una pantomima monumental. Pero aquí encontramos la doctrina del cristiano espiritual y el cristiano carnal. Los incrédulos, los creyentes carnales y los creyentes espirituales que llevan fruto, son los 3 grupos a los que este hombre hace mención que existen en el mundo. Nosotros pensábamos que estaban los pecadores y los salvos. Pero no es así. Están los pecadores, los cristianos espirituales y los cristianos carnales. Siglo XIX, repito, hasta entonces nadie se había dado cuenta. Esta doctrina traspasó todas las fronteras gracias a la astucia de este político. Pero si a los creyentes les diera alguna vez por hacer uso de los mayores dones que Dios le ha dado al hombre en la creación, que es el de la inteligencia, y se pusieran a pensar y a que no le tomaran el pelo, podrían ver que les están engañando, solamente con coger las Escrituras. Lo que se está definiendo con esta doctrina es que no hay 2 tipos de seres humanos como enseña la Escritura, sino que hay 3. No hay un camino ancho y un camino estrecho. Está el camino ancho, el camino estrecho y el camino intermedio. En la última categoría que este hombre aporta, el creyente carnal es identificado como aquel creyente que anda según la carne. O sea, que hay creyentes que andan según la carne. El apóstol Pablo dice que los que andan según la carne no heredarán el reino de Dios. Pero parece que sí hay creyentes carnales. Este creyente carnal, según Scofield y según lo que creen la mayoría de las iglesias que le siguen, no da fruto, no ora, no lee, no medita, no aporta nada, pero dice creer en Dios y asistir regularmente a la iglesia cuando puede y no tiene ninguna otra cosa mejor que hacer. No hace nada malo. El asunto es que no hace nada bueno. Si examinamos un poco el fruto de esta persona, encontraremos que el perfil de este cristiano carnal y el perfil de un impío es exactamente el mismo. El mismo. No hay ninguna diferencia. Así que la artimaña de Satanás para engañar es realmente asombrosa. Muchas personas están creyendo que son creyentes porque se les inocula este tranquilizante. Porque se les pinta el camino al cielo completamente abierto, ya que van a la iglesia, son buenas personas, desde la perspectiva humana. Cuando ven a algún pobre, pues a lo mejor le dan 50 céntimos, no se vaya a empachar. En las ofrendas de la iglesia, pues dan 10 céntimos, no sea que el pastor se lleve todo el dinero y se vaya a otro país para gastárselo. Dicen que no son católicos exclusivamente porque no adoran imágenes, pero realmente es que no adoran nada. Es que no adoran. No adoran a Dios. No es que no adoren imágenes, es que no adoran ni a Dios. Estas personas llevan toda su vida asumiendo que son buenas personas, pero no están asumiendo ninguna responsabilidad en ninguno de los ámbitos donde se desarrolla su actividad. Son tan buenos que no dicen no a nada. Pero no se someten a la voluntad de Dios, porque no pueden. Para no ofender, le dicen sí a todo. Aceptan la voluntad del mundo en el que les ha tocado vivir. Aceptan hacer dejación de sus responsabilidades donde Dios les ha puesto, porque ellos son tan buenos. ¿Cómo no van a ser creyentes si hasta se saben versículos de memoria? Claro, por esa razón, el primer creyente sería Satanás, que se sabe la Biblia de memoria, cuando resulta que va a otro lugar. Pero la realidad a la que se van a enfrentar es la de escuchar las palabras del Señor cuando dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y el fruto viene como evidencia de la fe. Que mucha gente vaya durante toda su vida a la iglesia, que según la moda social ellos entiendan que son buenas personas y que se encuentren con la terrible realidad de su condenación cuando pasen el umbral de la muerte, es el más terrible suceso que a una persona le puede ocurrir. Es el resultado de ser unos irresponsables, de no buscar la verdad y de dejarse engañar con supersticiones vanas por no estudiar la Escritura. Escudriñar las Escrituras es un mandato bastante tajante. Pues los cristianos en general, ¿para qué van a estudiar ellos? Almas cándidas que creen en supersticiones y asumen que la fe es algo estrambótico. Pero la fe es una ciencia, queridos hermanos, hay que estudiar. Nosotros creemos a Dios, no creemos en Dios, creemos a Dios. Por lo tanto, tengo que saber cuál es su voluntad revelada para creer a Dios y lo que Él dice y cómo me puedo apropiar de sus promesas, de sus propósitos y entender su voluntad. En tercer lugar, llegamos a la importancia que supone la unión con Cristo. El verdadero creyente desea la leche espiritual no adulterada porque él ya es espiritual por la obra que el Espíritu Santo ha hecho en él. Él ya es espiritual. Mientras que el falso creyente no desea la leche espiritual porque es un impío. No la desea, ni pone todos los recursos a trabajar para buscar la leche espiritual. Sus objetivos, sus deseos, su voluntad tienen como prioridad las cosas de este mundo, aunque lo maquille todo como algo religioso. Pero en su mente no está nada de lo que tiene que ver con los propósitos eternos. No hay sacrificios, no hay esfuerzos, no hay una voluntad firme de servir a Dios, cueste lo que cueste, no. Si me cuesta algo, se acabó la historia. Sin embargo, sus intenciones son encomiables. Sus palabras son ejemplares. Quiere glorificar a Cristo. ¿Vosotros sabéis qué es glorificar a Cristo? Yo quiero glorificar a Dios. Yo quiero servir a Dios. Pero, ¿qué es exactamente eso? A uno le parecería que este tipo de personas no dejan de hacer las cosas bien por lo que su vocabulario que sale a borbotones, habla acerca de Cristo. Pero son palabras lisonjeras. No hay hechos. Así se cumple el dicho popular, atención, ni una mala palabra, ni una buena acción. Es una buena persona. Pero, queridos hermanos, muchos de los que van al infierno son buenas personas, según el concepto humano, y están en el infierno. Debemos tomar buena nota de esto porque no es para otros ni para otra iglesia, sino que es algo para nosotros y que tenemos que revisar. Si no hay ni el más mínimo esfuerzo, salvo para dejarme arrastrar por lo que más me conviene, tengo un grave problema. Tengo un grave problema. Porque la Escritura me dice que tengo que luchar cada día contra los deseos de mi corazón que me llevan a seguir el camino opuesto a la Escritura. Cada día tengo que luchar con esto. Cada día, cada día. Debes observar cómo los deseos te surgen de forma natural para malgastar el tiempo. ¿Vosotros le habéis enseñado a vuestros hijos alguna vez a malgastar el tiempo? ¿Y cómo lo malgastan? Pero os habéis mirado al espejo y veis cómo, si no estamos atentos, también podemos caer en malgastar el tiempo. Y lo hacemos en cosas que son completamente inútiles y vanas. No sirven absolutamente para nada. Y ahí estamos. Debes analizar tu proceso de pensamiento para evitar estar dándole vueltas a esperanzas absurdas. Si yo tuviera un marido, si yo tuviera una mujer, si yo tuviera una iglesia, los pastores dicen, si yo tuviera una iglesia, así que no miréis tanto, ay, esta iglesia es que le falta esto, porque el pastor piensa eso y siete cosas más, y está aquí predicando. Pero estamos en este mundo y tenemos que asumir la realidad de este mundo, entonces no podemos estar, y si yo tuviera esto, lo otro, o aquello de más allá, y estar dándole vueltas a nuestra imaginación con todo esto, completamente fuera del entorno en el que debemos someternos, que es, ¿cómo está tu unión con Cristo? Cuando empieces a divagar, ¿cómo está tu unión con Cristo? ¿Cuánto tiempo dedicas a tu comunión con Cristo? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Esto es lo que dice Pedro, que desechando todo aquello, te dediques con firmeza a alimentar tu espíritu. Esto es algo que debes provocar y en lo que debes estar ocupado. Debes estar ocupado. Evidentemente, por nuestra naturaleza corrupta, puedes seguir el deseo de tu corazón sin esfuerzo, ninguno. Por tu propia naturaleza corrupta, el someterte a la disciplina diaria de marcar un tiempo para tu relación con Cristo encuentra muchos obstáculos, continuamente. Ahora, si es para ver el partido favorito, tienes tiempo. Para ver tu película favorita, tienes tiempo. Para ir a donde te apetece más, tienes tiempo. Para tu comunión con Cristo, uf, mira qué tarde es. Lo dejamos para mañana. Mañana diremos lo mismo para pasado. Y así nuestra situación y comunión con Cristo se enfría completamente y luego decimos, me siento como abandonado por Dios. No, lo que deberías sentir es como el hacha de Dios te está cascando. Pero como somos tan ilusos, pensamos que son cosas del azar que han ocurrido, fíjate esto o lo otro, y no nos damos cuenta de que es Dios quien severamente nos está tratando. Pero desentonamos rápidamente nuestra relación con Él para no querer entender que lo que nos pasa es fruto de nuestro pecado. ¿Los creyentes tienen conciencia de que ser creyente es una profesión? Si eres panadero, transportista, médico, ATS, ingeniero, profesor, padre o madre, deberías preguntarte cuánto tiempo dedicas a tu profesión. ¿Cuánto tiempo dedicas? Es evidente que inviertes una gran cantidad de tiempo y de recursos, no solamente en tu trabajo, sino en formarte. Nuevas aplicaciones que salen, nuevos desarrollos, tienes que estar actualizado, tienes que tener todo a la mano para cumplir con tu propósito dentro de tu trabajo. Ahora bien, mira el tiempo diario que inviertes en tu verdadera profesión. Pablo dice, 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Tú haces una buena profesión? ¿Estás peleando la batalla de la fe? ¿Estás echando mano de la vida eterna? Si mantengo una conversación con un profesor, rápidamente me doy cuenta de que es un profesor, porque hablan sin parar, no te dejan hablar. Te están enseñando todo como si estuvieras en su clase. Si lo haces con un médico, con el debido respeto a los médicos, empiezan a utilizar su vocabulario que no te enteras de nada. Y dices, claro, claro, claro. Dices que sí, pero vamos, es que no te estás enterando de nada. Si hablas con un soldado, deberás ver cómo se pone firme cuando habla contigo y mantiene su espíritu marcial. Si hablas con un creyente, eso también se detecta. Se detecta en ti. Enfocas todo lo que ocurre en tu vida desde la perspectiva para servir a Dios y del beneficio que Dios te está proporcionando, pero no por la cantinela que como eres creyente cuentas un cuento, sino porque realmente eso es una realidad en tu vida, por tu profesión de creyente. La Escritura enseña que el Espíritu de Cristo mora en el creyente de manera real. Por tanto, eso indica que forma una unión, un solo cuerpo, con el creyente. Sabiendo que estamos en una auténtica batalla, el verdadero creyente constantemente estará luchando en contra del pecado y suplicando al Señor para que le ayude y le guíe en medio de sus aflicciones y pruebas. Porque en este trabajo es precisamente en el que está nuestro Señor Jesucristo ocupado. Fijaos lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pero tú estás orando a Dios en el nombre de Cristo para que sea tu ayuda, tu guía, tu consuelo, tu aliento. Cada día lo haces. Nadie va a ser salvo a no ser que su vida sea transformada por el Espíritu de Dios. Pero cuando eso ha ocurrido, se debe manifestar la evidencia de la salvación. Se debe manifestar. Sin duda, a todos aquellos a quienes Dios ha llamado, mostrarán su obediencia viviendo de acuerdo al Evangelio. Sufrirán en su vida por causa del Evangelio. Tendrán que decir no a muchas cosas por causa del Evangelio. No podrán seguir sus deseos ni su interés personal por causa del Evangelio. Ay, es que tengo que dejar tantas cosas por el Evangelio. Bienvenido al mundo. Bienvenido. Esto es el mundo. Esto es el mundo. Así que si en tu vida ocurre esto, que estás diciendo no a muchas cosas, que te estás sacrificando por muchas cosas y que estás siendo fiel a Dios en muchas cosas, esa es la evidencia del fruto que se espera del verdadero creyente. Esa es la evidencia. Todo este fruto está en sintonía y se alimenta del trabajo de nuestro gran intercesor que está sentado a la derecha de Dios. Cristo está orando continuamente por su pueblo. De él recibimos la ayuda, la asistencia, la guía, el consuelo y el alimento. ¿A qué conclusión llegamos? La conclusión es que la guerra es tan cruel, que se nos avisa del engaño. Porque sabéis que en todas las guerras lo que mejor funciona es la propaganda. La propaganda, desestabilizar al enemigo y hacerle creer otras cosas que no son como son, para que entonces baje la guardia y le peguemos el golpe de gracia. Dice Daniel en el capítulo 11, versículo 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, con palabras lisonjeras, para convencerte sinuosamente. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que debes preguntarte, ¿me está seduciendo el maligno para que no cumpla en absoluto con mi deber? ¿Me está seduciendo? Y te puede seducir, es que no tengo ganas, es que no tengo tiempo, es que no es el momento, es que. Si considero que no es así, que no me está seduciendo, entonces, ¿te estás esforzando y actuando? ¿Y puedes identificar en qué? ¿Puedes identificar qué victorias estás obteniendo? ¿Las puedes identificar? Debes preguntarte, ¿estás marcando en tu horario diario el tiempo que debes dedicar a la lectura, a la meditación y a la oración? ¿Lo tienes marcado en tu agenda diaria? Recuerda que una cosa es saber que tienes que hacer algo y otra cosa es hacerlo. Muchos creyentes asumen que eso es lo que tienen que hacer. Hasta la semana que viene, chicos. Es que la semana es que no he tenido tiempo. ¿Seguro? ¿Seguro que has tenido tiempo de comer? Seguro. 3 veces por lo menos. ¿Y has tenido tiempo de dormir?
iglesia se duerme fenomenal.
El pastor o el predicador empiezan a predicar y entonces Satanás nos imprime un sueño que es que jamás podremos haber dormido tan bien como en la iglesia. Lo que pasa es que en la iglesia no venimos a dormir. Desde aquí, desde el púlpito, se ve perfectamente quién está durmiendo o no. Tengo un joven que todos los domingos se duerme, sin excepción. Todos los domingos. Luego, claro, así es su vida, no se entera de nada. Y algún que otro mayor también. Pero aquí venimos a escuchar la palabra de Dios. Y tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para ser oidores y hacedores de la palabra. Porque si no oímos, ¿cómo vamos a actuar? Imposible. Ahora bien, en el resto de la semana, ya que si te ha pasado el sueño que has dormido en la iglesia tan ricamente, llega el resto de la semana y vas a estar ocupado cada día en cumplir con tus responsabilidades delante de Dios en cuanto a la lectura, a la meditación y a la oración. El asunto, repito, no es que tengas la intención. El asunto es si lo haces, si lo haces. Por eso dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vaya matiz. Porque si no habéis gustado la benignidad del Señor, si no habéis gustado su misericordia, ni podrás leer, ni podrás meditar, ni podrás orar. Quizá te tengas que acercar a Dios de rodillas, suplicando que te perdone. Y suplicando que te acepte. No que tú le aceptes. No, no. Que Él te acepte. Posiblemente tengas que llegar con esa situación. Es cierto que para los creyentes podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Efectivamente. Pero esto ocurre cuando desechas unas cosas que van en contra de la voluntad de Dios y asumes otras que van de acuerdo a la voluntad de Dios y en sintonía con tu comunión con Cristo. Y eso es lo que te proporcionan los medios de gracia, que los tienes que usar cada día, cada día. ¿Esto forma parte de tu conducta diaria? Si quieres gustar la benignidad del Señor, desecha lo que es contrario a su voluntad y ejercítate, toma la determinación de llevar a cabo aquellas cosas que son útiles para el reino de Cristo. Y esa será la evidencia del fruto que se espera de tu conversión. Vamos a terminar en oración.